Buenas noches a toda la audiencia de Emisora Clásica Radio y del programa Radio Noches de Esperanza en esta nueva versión que estamos trabajando ya hace unas emisiones atrás. Bienvenidos ustedes, gracias por la espera y vamos a empezar a tocar estos temas de suma importancia porque esto es lo que estamos trabajando acá, tocando temas de actualidad bajo la óptica cristiana. Queremos agradecer antes que nada, para empezar, al señor William Sabugal, el director de Emisora Clásica Radio, y sobre todo el equipo técnico, el gran equipo con el que contamos nosotros para que ustedes nos puedan escuchar y nos puedan ver claramente. Les comento a todos, y ya empezando con lo importante, y Pablo, por supuesto, buenas noches, iba a seguir de largo.
Hola Mónica, ¿cómo has estado?
Bienvenido nuevamente, muchísimas gracias, muy bien. Me tiene este tema pensando bastante, y yo sé que los oyentes también están súper conectados con nosotros. Primero porque toca corazones, porque es un tema actual como el que trabajamos nosotros aquí en Radio Noches de Esperanza bajo una óptica cristiana, y sobre todo porque necesitamos la claridad del Señor ante estas palabras, ante lo que vamos a escuchar, y conocer un poco del qué está pasando. ¿Pero sobre qué?, dirán los oyentes. Pues nuestro tema, Pablo, y todos los que están conectados, es el aborto. Pablo.
Sí, un tema importante, Mónica, y como tú dices, un tema que en nuestros días, y más en esta semana, pues toma mucha relevancia, y creo que es importante para todos poder conversar sobre las cosas que están sucediendo, sobre las decisiones que se ha tomado y pues eso en la situación que nos encontramos como nación, y principalmente.
Y sobre todo porque estos últimos días ha causado muchas controversias, todo tipo de opiniones divididas, y por eso quisimos ponerlo aquí sobre la mesa para tener la claridad sobre qué es, el por qué y sobre todo, y lo más importante, la palabra del Señor que habla en este tema. Y es que el 21 de febrero, Pablo, lo recuerdo muy bien, porque la Corte Constitucional dio y aprobó una ley que muchos celebran y a otros nos duele en el corazón. Así que yo quería preguntarte, Pablo, ¿cómo es que se llega a una decisión de esta manera en nuestro país?
Bueno, Mónica, la verdad es que sí es una decisión triste, una decisión lamentable, una decisión que como colombianos no deberíamos estar de acuerdo.
Eso es.
Pero también debemos saber que es una decisión que, aunque se tomó ese día, es el resultado de una batalla que se ha venido gestando tal vez aquí en Colombia hace 20 años. Entonces nosotros como nación estamos enfrentando una serie de filosofías y de movimientos internacionales con una agenda global que tienen el propósito de establecer en casi todos los países una serie de leyes que van en contra como tal de la misma libertad de las sociedades, de las naciones, y que son leyes muy humanistas en un mundo que el relativismo está gobernando el corazón de las personas y que afectan profundamente pues la familia, la vida y nuestra sociedad. Ahora, aunque como decimos venimos 20 años enfrentando esto tanto políticamente como jurídicamente, esto es una agenda internacional, una agenda que tiene propósitos claros y una agenda que está llegando cada vez a tener más impacto en nuestra legislación, en nuestras leyes, en nuestra cultura, en nuestros valores y en la vida. Entonces, lamentablemente es el resultado, porque tenemos un movimiento abortista muy agresivo, muy activista, sí, que viene trabajando de muchas maneras y pues han tenido unas victorias lamentables, unas victorias tristes.
Sí.
Entonces lo que debemos saber primeramente es que eso viene ya gestándose hace algunos años, viene con mucha agresividad, no es el único país que lo está enfrentando. Y bueno,
yo iba a preguntar eso. Mencionas que hace 20 años, ¿verdad?, que se ha estado llevando este proceso aquí en Colombia, ¿es correcto? Y al punto de hoy, hace 2-3 días, ese ha sido el avance, por eso hemos llegado hasta este punto. ¿Cómo ha sido esa, si se pudiera hablar de pronto de una línea de tiempo, es posible conversarlo?
Sí, pues la verdad es que ese avance global acerca de este movimiento abortista en Colombia ha tenido varios pasos. Nosotros podemos decir que ellos se han movilizado de cierta manera y es una manera muy común que ellos hacen a nivel internacional. Entonces, generalmente ellos vienen primero con el deseo de promover el aborto en cosas o en causas excepcionales, especialmente lo que nosotros conocemos como esas tres causas excepcionales. Sí. Después, el propósito de ellos, ya después de que se aprueba lo excepcional, es como ampliar las semanas donde el aborto puede ser llevado a cabo, y lo último sería la despenalización total sin ninguna restricción. Entonces, aquí en Colombia, en el 2006 se aprobó la despenalización del aborto en los tres con las tres excepciones
que conocíamos.
Sí, y ese es el primer paso que generalmente se logra en el movimiento o en la agenda abortista. ¿Por qué? Porque ahí se tocan ciertas sensibilidades donde la mayoría de las personas piensa que el aborto puede gestarse o puede aprobarse, que son las tres causales principales, las que aprobó Colombia en la sentencia C-355, que la primera es cuando la salud de la mujer está en peligro, ¿sí? La segunda es cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida, y la tercera es cuando el bebé es fruto de una violación,
de un abuso.
Entonces, en esas tres causales, pues siempre ese es como el caballo de Troya donde ellos introducen estas leyes en los países, porque son cosas muy sensibles, ¿no? Entonces toca la salud de la mujer, la salud supuestamente del feto, y también casos así extraordinarios que son muy sensibles, la violación, el abuso, el incesto. Entonces, generalmente no es que el aborto se apruebe de primeras en todas las causales y en cualquier momento, sino ellos entran de esta manera. Lo que pasa con este y lo que pasó con esa sentencia es que esa sentencia es ambigua y es laxa y genera el terreno para que el movimiento abortista pueda avanzar, ¿sí? Avanzar a cosas como las que se avanzó en esta semana, porque ya con la despenalización libre el aborto hasta la semana 24, que fue la que sentenció ahorita la corte, ya cualquier mujer aquí en Colombia puede practicar el aborto hasta la semana 24, que prácticamente son 5 meses y medio de embarazo, en cualquier situación, y puede practicar el aborto hasta un día antes del nacimiento del bebé en las causales anteriores, que fueron las que se probaron en el 2006. Entonces tenemos el 2006, ahorita el 2022, y seguramente, porque este movimiento no para ahí, seguramente se va a ir trabajando para que el aborto sea totalmente despenalizado en cualquier caso y en cualquier momento, porque siempre ese ha sido como el patrón de conducta de los abortistas en todo el mundo. Entonces, primero llegan a una nación promoviendo una ley que parece ser una ley muy sensible, que protege a la mujer, que protege al feto, cuando supuesta protege, digo entre comillas, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Y también en el momento donde hay violación, entonces toca algo muy sensible, ahí las leyes comienzan a abrirse, leyes laxas, porque tú no sabes, por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando ella está en riesgo. Por ejemplo, aquí la ley dice que un médico o un psicólogo puede certificar si la mujer está en peligro o en riesgo su vida integral. Entonces, su vida integral no es solo cuestión de salud, sino pueden ser muchas cosas. De pronto, si ella está en un proceso de depresión, y el especialista certifica que ella está en riesgo por su embarazo, por su depresión, eso puede ser una causal, imagínate, para el aborto.
Está avalado, o sea, entonces, y además que en la mujer, si estamos hablando de depresión, ese tipo de emociones que nos alteran tanto, y más en esa situación, venir a decirlo de esta manera tan fuerte, ¿no? De decir, me siento entonces así, o bueno, independiente de que no sea, perdón, de que no sea solamente el tema de la emoción, sino cualquiera de las tres que mencionas, ese solo hecho ya considero que es algo desafortunado y que permite de alguna manera y se aprueba para que las mujeres empiecen a tomar esas decisiones.
Y que en realidad lo que ellos hacen es tomar puntos sensibles para abrir una puerta que realmente la legislación no puede controlar. Por ejemplo, en el caso de violación, la mujer solo con llevar una denuncia, ¿sí?, de violación, ya puede tomarse el aborto, pero en muchos casos no sé cuánto dura la ley para comprobar que fue una violación verdadera. Entonces se abre una cantidad de puertas para el aborto en unas causales que generalmente no son las causales por las que la mujer aborta, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya de por sí es toda una discusión. Pero lo triste, Mónica, es que eso nos lleva a otras cosas.
Por supuesto.
Y ahí es donde este asunto seguramente no ha llegado a su fin, seguramente sigue una batalla y seguramente pues ya hay unas derrotas y unos asuntos que ya son muy tristes, muy lamentables.
Y que seguramente, ¿no? Paso dos, paso tres, desafortunadamente. Y escuchando esto que nos estás diciendo, quería preguntarte, hace el 21 de febrero, ¿qué efectos empieza a tener esta ley aquí en Colombia para nosotros, para las mujeres? ¿Qué efecto a partir de ese momento que la Corte Constitucional lo aprobó?
Bueno, Mónica, esa es una pregunta que yo pienso que es de las que más nos debe llamar la atención en estos días, porque ¿qué pasa con las leyes que aprueba una nación? Pues las leyes de una nación son la moral de ese país. O sea, la ley es la que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la ley le da un mensaje al ciudadano acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, cuando una nación como Colombia en estos momentos comienza a establecer leyes que permiten y promueven lo malo, porque están abriendo una puerta para que estas prácticas que ya se hacen abunden y se le enseña a las personas que es bueno porque se aprobó, entonces se está estableciendo unos valores morales muy muy perjudiciales para la sociedad. Entonces, el gobierno con estas leyes está estableciendo patrones de conducta que van a hundir nuestra nación en prácticas que son contra la misma, contra el mismo hombre, ¿sí? Entonces, cuando el hombre pues se rebela contra Dios, contra la palabra de Dios, y él le pierde el valor a la vida, al hombre, y en vez de protegerla, promueve cosas contra la vida, pues estamos abriendo las puertas a la maldición. Y ya yo quisiera comenzar a citar unos versículos, porque por ejemplo el profeta Habacuc decía: ¡ay de la ciudad que es edificada con sangre, y del que la funda con iniquidad! Entonces, una ciudad o una nación fundada sobre la iniquidad, o sea, sobre lo malo, sobre lo que Dios considera pecado, es una nación que atrae sobre sí el juicio de Dios. Y las leyes tienen la obligación de proteger y defender la vida. Ese es uno de los derechos más fundamentales. Por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 4, dice que toda persona tiene derecho a que se respete la vida, y este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Entonces, el aborto es una violación a los derechos más fundamentales del ser humano, y las leyes de una nación deben proteger por encima de todas las cosas la vida desde la concepción. Entonces, las leyes de un país deben valorar, respetar y proteger la vida. Hay un pasaje también en Romanos que dice acerca de la autoridad que Dios le dio al Estado, que dice que el Estado no está puesto para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Sí? Porque el Estado, Dios le dio autoridad, le dio hasta la espada, porque es un servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. O sea, las leyes de una nación tienen como propósito restringir la maldad, restringir el pecado, restringir, por ejemplo, en estos casos, todo lo que destruya la vida. Pero contrariamente, nuestra sociedad y nuestra nación, ahora en vez de castigar al que hace lo malo, ¿sí?, ahora está castigando al inocente. En vez de conservar la vida, está promoviendo la muerte. Porque esto es algo que es importante que las personas que nos escuchen sepan. El aborto no es la interrupción de un embarazo. Tampoco es un tema de salud reproductiva. reproductiva. El aborto es un asesinato. Uh-huh. Un asesinato de un ser vivo en el estado de mayor indefensa, estado de mayor indefensión para uh-huh. él, en su estado de gestación. Entonces, los magistrados, el gobierno, los políticos, los médicos y las entidades de salud, como hombres y mujeres que participan de esta barbarie, están participando de un crimen. Y es muy importante que los ciudadanos de nuestra nación sepan esto.
Necesitamos decirlo como es.
Así es.
Y necesitamos hablarlo de manera clara, porque esta nueva temporada de Radio Noches de Esperanza es desafíos actuales, por eso estamos tocando estos temas, pero es fundamental que necesitamos conocer esa perspectiva bíblica y cristiana, que es el propósito del programa. Y eso me lleva ya a entrar un poco a conocer y anhelar, conocer lo que dice la palabra del Señor acerca del aborto y sobre todo tener claro para nuestros oyentes, para nosotros, ¿dónde comienza la vida? Mira que la Corte Constitucional dice semana 24, puede acabar con la vida por estas y estas razones, pero realmente ¿dónde comienza la vida? ¿Qué dice la palabra del Señor?
Bueno, Mónica, eso es un asunto que, esto de la semana 24 es un asunto que ni siquiera los abortistas se ponen de acuerdo.
Por supuesto.
En Argentina dicen que es la semana 14, en otro lugar dicen que es la semana 12, aquí extendieron el plazo lamentablemente cada vez más a la semana 24. Pero hay unos pasajes de la Biblia que, aunque la palabra no es explícita, sí nos menciona cuando Dios considera que el hombre ya es hombre, ya es vida, ya es un ser, ya es una criatura. Tenemos unos pasajes ahí en Lucas 1:31, que es el pasaje cuando nos habla del nacimiento tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Y ambos pasajes, cuando el Señor le dice a María que ella queda embarazada en el momento que crea la palabra de Dios, como Elizabeth, que le menciona a María que Elizabeth ya en su vejez concibió, en ambos, desde el momento de que concibe en el vientre de estas mujeres, ya se consideran varones en el vientre. Y hay un pasaje cuando María va a visitar a Elizabeth y Elizabeth tiene 5 meses de embarazo,
sí,
llegando al sexto mes, que es más o menos la semana 24, y dice ahí Lucas 1:41, dice: y aconteció que oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, y la criatura saltó en su vientre,
sí,
y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, ese niño que tenía 5 meses, la Biblia le llama aquí criatura, que en el griego es brefos, que significa, o se puede traducir la palabra, niño, infante o bebé. Entonces, para la escritura, el bebé que llevaba Elizabeth de 5 meses ya era un niño. Ya era una criatura.
Se alegró.
Exactamente, saltó.
Claro.
Y eso no es solo lo que nos dice la Biblia. Estudios científicos y aún médicos que fueron ex abortistas han demostrado que a partir de la octava semana de gestación, el bebé ya tiene receptores de dolor y de estímulos.
Sí, señor.
Para la semana 20, el bebé reacciona a estímulos como lo haría una persona adulta. Entonces es una tragedia esto del aborto, porque realmente se están asesinando a un ser vivo. El Salmo 139, un salmo muy conocido, dice lo siguiente también en el verso 13, dice David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, David dice que el trabajo formador y creador de Dios comenzó desde el vientre de la madre. Desde que el hombre es concebido, desde ahí comienza la vida. Y esa vida es, como dice David aquí, es desarrollada en el vientre. Y dice el verso siguiente: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. O sea, David considera la manera como la vida se desarrollaba en el vientre de la madre como un asunto maravilloso, como un asunto formidable. Si nosotros pudiéramos poner el vientre de la mujer y que el vientre de la mujer fuera como una especie de vidrio transparente, ajá, y sí, pudiéramos ver cómo se desarrolla la vida en el vientre, podríamos decir lo mismo como David, que era formidable y maravilloso, porque es el milagro de la vida que Dios ha diseñado para que en el vientre de la mujer se desarrolle todo el ser del hombre. Entonces, ante los ojos de Dios, un bebé en su estado prenatal o postnatal es un bebé y es una persona. Como decíamos, si pudiéramos llevar a todas las mujeres y que ellas pudieran ver lo que está sucediendo en su vientre, ninguna se atrevería a abortarlo.
Es que en realidad siento que es eso, se nos olvida la creación tan perfecta y sobre todo que se nos concede a nosotras las mujeres en gestar. Y se nos va la mirada, se nos va los oídos hacia otros argumentos. Pero si tuviéramos, como lo dices tú, Pablo, yo creo que sería hermoso, hermoso ver la creación del Señor en nosotras.
Mira que hay algunas clínicas pro vida en Estados Unidos que hacen acompañamiento a mujeres que quieren abortar. Y una de las cosas que les permiten es escucharlos, eso, verlos. Es. Y gran parte de las mujeres renuncia al propósito del aborto después de que comienza a ver esto. Ahora, la Biblia no solo nos dice esto. Hay un pasaje en la ley, ahí en el libro de Éxodo 22, capítulo 21, versículo 22, donde dice lo siguiente, ya en relación al aborto. Dice, si algunos reñieren e hirieren a una mujer preñada y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los árbitros. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Entonces mira el caso que da la ley. Dos hombres se enfrentan y en ese enfrentamiento una mujer es herida. Y por causa de la herida de la mujer, ella aborta, o sea, tiene el bebé.
Sí.
Si el bebé nace y no muere, entonces el hombre que causó la herida va a ser penado según lo que diga el marido y los jueces. En el caso que el bebé muriere, el hombre que causó el aborto, ese tenía que también morir. Pagará con su propia vida. Entonces la ley nos mostraba lo serio y lo valerosa que era la vida para Dios del bebé. Tanto que si él era herido, había que pagar. O sea, si él causaba el aborto, pero él quedaba con vida, había que pagar. Pero si el inocente moría, el causante de la muerte debería morir. Ahora, a la luz de este pasaje, Mónica, imagínate lo perverso que es el aborto. Porque el aborto no es un accidente, es una mujer yendo a un lugar, a personas que se han comprometido a cuidar la salud y el bienestar, y ellos cometen el crimen más atroz, con la persona más indefensa, con una serie de agravantes, porque el aborto es algo terrible. Tan terrible es que en los lugares donde se discute, en el Congreso, en la Corte, nunca te van a poner un video de lo que es un aborto, porque es tan cruel, tan sanguinario, tan horrible, que definitivamente es un delito con serios agravantes. Y lo que decía la ley se lo podemos decir tanto a toda mujer, todo médico, todo hombre, toda clínica, todo político que promueva, son culpables de asesinato. A la luz de la palabra de Dios es un pecado grave. Imagínate estas estadísticas. En Estados Unidos, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, murieron 400.000 hombres en la guerra.
Sí.
En un solo año, después de que se aprobó el aborto en Estados Unidos, mueren 1.200.000 de niños en clínicas abortivas. Quiere decir que al año mueren 3 veces más niños en Estados Unidos que los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, en el Holocausto murieron aproximadamente de 10 a 11 millones de personas, ¿sí? De esas, posiblemente 6 millones fueron judíos asesinados en campos de concentración. Ahora, desde que se aprobó el aborto, en Estados Unidos como en Canadá, han muerto 70 millones de personas en el aborto. Quiere decir que en el aborto han muerto 7 veces más personas que las que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ahí, como dice el pasaje de Jeremías 2:34, aún en tus faldas se halló la sangre de los inocentes. Las naciones actuales están cometiendo un mayor genocidio que el que cometió Hitler.
Y eso que estas cifras, Pablo, pienso que son de las que se reportan, de las que se conocen. ¿Qué de las mujeres que abortan en cualquier lugar?
Terrible. Exactamente, eso es lo que está en estadísticas. Pero definitivamente nuestras naciones están cometiendo una atrocidad, es el genocidio del siglo XX. Se está matando personas indefensas, capaces de protegerse, y bajo la aprobación de leyes promovidas por personas que no tienen ningún temor de Dios ni ninguna moral.
Ese punto es súper clave, porque en algún momento yo decía que pudieran estar pensando en la Corte Constitucional. ¿Por qué? Y esa viene una pregunta, Pablo, después de que ya conocemos la importancia de la vida en la palabra del Señor, y es supremamente claro. Pero entonces me pregunto, ¿cuál es la motivación a nivel mundial? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros?
Bueno, sabes, Mónica, como decíamos al comienzo, esto es una agenda global. Uh-huh. Y nosotros hemos sido bombardeados por los medios de comunicación, por la industria de entretenimiento, por la educación, por la política. Bueno, ha habido un lavado de cerebro a nivel mundial que definitivamente eso ha hecho que nuestra generación, nuestra sociedad cada vez esté más idiotizada y más enloquecida. Pero lo que está detrás de todo esto en realidad no es la protección de la mujer, no es la protección de la criatura. Por el contrario, lo que está detrás es un negocio extremadamente lucrativo. El aborto es un negocio internacional de los más lucrativos. Hay una máquina altamente lucrativa en esta industria asesina. Entonces podríamos decir que lo que hace que esto tenga una marcha tan fuerte, tan amplia, tan subsidiada por multinacionales, es que realmente es un negocio. Por ejemplo, no más aquí en Colombia, porque nosotros pudiéramos hablar de Planned Parenthood en Estados Unidos y los millones de dólares que recibe al año de fondos públicos, pero aquí en Colombia, la FM, el año pasado, creo que para el 20 de febrero, ella hizo un artículo mostrando cómo Profamilia, que es una de las principales fundaciones abortivas de nuestra nación, ha ganado y ha recaudado y se ha lucrado de la industria del aborto. Entonces ellos decían, estas son estadísticas que ellos mismos colocan, dice, Profamilia obtuvo en el 2016 20.358 millones de pesos por una cantidad de 6.440 abortos, 17 abortos diarios, 3.161.000 por aborto. Eso fue el 2016. 2017, Profamilia recibió cerca de 22.400 millones y realizó 10.514 abortos, casi duplicando la cifra. O sea, del 2016 al 2017 se duplicó, porque esa siempre va a ser la curva cuando se permiten y se promueven estas leyes. Van a aumentar de manera drástica. Para el 2017 llevaron a cabo 29 abortos diarios, uno cada 50 minutos y 4.000 más que el año pasado. Ahora, en el 2018 se recaudaron 26.970 millones y 16.870 procedimientos de aborto se realizaron, 46 abortos diarios, 2 cada hora y 6.000 más que el año pasado. En el 2019, bueno, Profamilia recibió 29.993 millones y realizó 22.146 asesinatos, 60 abortos diarios, 5 cada hora. O sea, imagínate, en los últimos 4 años, ¿sí? Estamos hablando de 2015 al 2019, se practicaron 56 mil asesinatos por Profamilia, recaudando casi 100 mil millones de pesos.
Y estamos hablando de Colombia.
Y estamos hablando de Colombia. Y no estamos hablando de todos los incentivos internacionales que reciben estas fundaciones, y no solo eso, porque además de eso, en Colombia la Corte Constitucional aprobó la mercantilización de fetos humanos. Quiere decir que hay un negocio después del aborto. O sea, que hay universidades que compran los restos de estos fetos, hay universidades, hay hospitales, que entonces hay todo un negocio paralelo que recauda muchísimo dinero. Entonces, es una cosa que en realidad, lo que dice la escritura, ¿no? El amor al dinero. Aquí no se piensa en la mujer, aquí no se piensa en otra cosa, sino realmente es un negocio lucrativo impío, maligno, diabólico, que está llenando el arca de algunas personas, pero corrompiendo la moral de una nación, o de muchas.
8:09 de la noche, Bogotá, Colombia. Pablo, tocando este tema que toca corazones y fibras realmente, y sobre todo la necesidad de hablar las cosas como son, de manera clara. Nos has mostrado unas cifras que en realidad me quedo sin palabras, y gracias también a los oyentes, porque sé que están allí compartiendo y también están recibiendo esta palabra tan preciosa que nos aclara la mente a todos, Pablo.
Sí, Mónica, realmente un tema crucial, como veníamos mencionando, un tema que tiene relevancia para nosotros, tiene relevancia para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestras familias, para nuestros amigos.
Todos.
Es una problemática
muy
actual. Qué bueno que podamos, bueno, conversar sobre estas cosas.
Para que hagamos claridad a nuestros hijos, a nuestra familia, y no seamos parte de los que aprueban y celebran, sino, como lo dice la palabra del Señor, tengamos esa claridad y tengamos y podamos ver a través de los ojos del Señor. Inclusive en este momento estoy pensando, Pablo, en tantas y tantas mujeres que dicen, es mi cuerpo, es mi decisión, que se sienten aferradas a esa postura, Pablo. Yo quisiera que habláramos un poco de ellas, que pudiéramos decirles.
Bueno, Mónica, pues en realidad eso es una de las mentiras que le han colocado a las mujeres en nuestros días. Y es la mentira de que es su cuerpo y es su decisión. Porque en realidad ella no está tratando un asunto de su cuerpo. Es otra vida, que tiene un ADN totalmente diferente a la de ella, que tiene órganos totalmente diferentes a ella, y en realidad en nosotros no podemos aprobar que la mujer, en una decisión egoísta y personal, ella atente contra la vida de otro ser humano. Entonces, Dios diseñó que sí, esa vida se gestara en la matriz de su madre, pero es responsabilidad de la sociedad, de sus leyes y de su gobierno proteger la vida, aún en el estado más inocente, como cuando ella se está gestando en el vientre de la madre. Entonces, una mujer que ha concebido un hijo, ella ya es madre. Así ella es. No decide ser madre como le han enseñado, o ella no puede interrumpir esa vida. Lo que ella puede decidir, y esta es una frase de Agustín, la que bien clara, es ser madre de un niño vivo o decidir ser madre de un niño
Santo.
Muerto, asesinado por ella misma. Entonces no es su cuerpo y no es su decisión. Nosotros somos parte de una sociedad donde todos interrelacionamos y donde la vida depende los unos de los otros. Y además de que hay un padre involucrado, ¿sí? Además de que hay una sociedad involucrada, no es solo un asunto de la mujer. Y es curioso, las abortistas, las feministas nos dicen que es un asunto de la mujer, pero curiosamente, de los 5 magistrados que decidieron que se permitiera el aborto, 4 eran hombres.
¿Qué se decidió?
Sí. Entonces, en realidad, es un asunto lamentable. La mujer ha sido ideologizada en nuestros días, engañada por una serie de filosofías que tienen el propósito de destruir la belleza y el don privilegiado que Dios le dio a la mujer, que fue el don de ser madre. Sí, yo en estos días estaba visitando a mi sobrino Daniel, que tiene un mes, no tiene el mesecito de nacido. Y ver tú la belleza, ver tú la vida, cómo una mujer pierde a tal punto su amor natural que está dispuesta a matar a su hijo. Claro que puede haber toda una serie de circunstancias detrás de una decisión como esa, pero la mujer tiene que saber que el aborto no debería ser la salida. El aborto es una práctica lamentable, no solo para el bebé, sino para ella misma. Ella tiene que saber que el aborto tiene consecuencias, no solo en cuanto a su salud, sino en cuanto a su parte espiritual y mental. Muchas mujeres presionadas, sí, presionadas de pronto por una mala relación, presionadas por la inestabilidad, presionadas por la inmadurez, y ahora presionadas por la sociedad, están llegando a ser estimuladas a caer en esta práctica detestable. Pero deben saber que Dios va a pedir cuentas por lo que se está haciendo. Sí, Mónica, como veníamos diciendo, realmente se ha engañado tanto a la sociedad, se ha manipulado tanto con el lenguaje, que, como decíamos, realmente se les muestra a las mujeres un camino que realmente no es un camino, no es una solución. Tiene efectos sobre la moral, tiene efectos sobre la paz interior, tiene efectos que las mujeres no se imaginan. Realmente no es una salida, sino es un crimen atroz. Realmente no es algo que va a aliviarla, sino que el peso después, la conciencia y las crisis que sufren muchas mujeres después de haber abortado por muchos años son muchas. Hay que enseñarle a las mujeres que tampoco el aborto es algo seguro. Es un procedimiento invasivo, es un procedimiento que tiene muchos riesgos. Hace poco se supo la noticia de una joven argentina muy activista del movimiento feminista que murió en un aborto. Entonces es algo terrible, no solo para la mujer como experiencia, es algo terrible para la sociedad y es algo monstruoso que el lugar más seguro, que sería el vientre de la madre, se está volviendo en nuestros días un campo de concentración. Entonces, necesitamos hablar un poco más de las consecuencias, necesitamos mucho hablar más de la tragedia y también de la responsabilidad que eso tiene ante Dios.
Lo más importante también.
Sí, definitivamente lo más importante, porque nosotros podemos celebrar esto, pero no debemos dudar que nuestras decisiones tienen consecuencias.
En realidad yo siento que estamos hablando de muerte en todos los sentidos, de muerte para la criatura, en cierta manera para la mujer, aunque esté viva, aunque quede viva de ese proceso, va a tener una muerte también en su ser y en su espíritu. Y quiere decir las mujeres que pierden su vida precisamente por ese acto. Y hay algo importante, Pablo, que también estuve viendo mucho en redes, porque necesitamos saber qué postura tomamos nosotros los cristianos. Porque veía todo tipo de comentarios como debemos orar más, que el Señor tenga misericordia, pero realmente, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos? ¿Cuál debe ser esa postura el día de hoy?
Bueno, Mónica, en realidad sí, claro, siempre debemos orar, siempre debemos estar como haciendo todas aquellas cosas que son parte de la fe, que mantienen nuestro testimonio, pero debemos saber que en la medida que los tiempos avanzan, que la venida del Señor está cerca, estas cosas parece que no van a menguar, sino van a avanzar. Estamos encontrándonos cada vez una sociedad más enferma, más enloquecida, más sin temor de Dios, más entregado a la maldad y al pecado. Y los cristianos, claro, tenemos un lugar, nosotros somos sal de la tierra.
Así es,
nosotros debemos conservar en la medida que podamos la nación donde vivimos, traer bendición, traer paz. Y bueno, va a ser un conflicto inevitable entre la luz y las tinieblas. Es un asunto donde los cristianos realmente necesitamos oponernos a lo que está pasando. Y algo que sucedía en el Antiguo Testamento, siempre que la nación de Israel o el reino del norte o el sur se apartaba de Dios y caía en este tipo de estados, era que los profetas y el pueblo de Dios era como la conciencia de esa sociedad.
Es alerta.
Y realmente nosotros somos llamados a ser esos atalayas, somos llamados a hablar la verdad.
Amén.
Somos llamados a advertir,
sí, señor,
claramente las consecuencias de este camino oscuro, del peligro, la gravedad y las consecuencias que tiene este pecado. Cuando los hombres abandonan a Dios, abandonan la palabra de Dios y entran en un camino de destrucción, lo único que le espera al hombre es la disciplina de Dios, el juicio de Dios. Entonces tenemos que advertir tanto a mujeres, a hombres, a clínicas, a medios, a instituciones, a gobernantes, que el aborto, pues como lo hemos venido diciendo, es un asesinato y es un pecado grave ante Dios. Y Dios no va a tener por inocente el malvado, así éste ignore la gravedad de sus actos. Entonces la iglesia, todos los que tenemos temor de Dios, somos responsables en estos días, usando todos los medios que podamos, usando las herramientas que tengamos,
sí,
para hablar al mundo, para hablar al mundo sobre la seriedad de estos asuntos, para advertir al mundo sobre las consecuencias que traen estas prácticas y estas leyes lamentables. Sabes que yo recordaba, cuando pensaba en el tema de hoy, un versículo que está en Apocalipsis, ahí cuando Dios comienza a derramar una serie de juicios y el tercer ángel derrama una taza de la ira sobre los ríos, y dice que los ríos se convirtieron en sangre. Y la voz que oyó Juan de los ángeles decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. O sea, hay cosas que Dios juzga. Y la frase siguiente decía: por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Mira qué pasaje tan, tan serio. Dios trae un juicio donde el agua misma, dice ahí, de los ríos se convierte en sangre. Y la respuesta que oye Juan con una alabanza en los cielos es porque Dios es justo y juzga todas las cosas, y les dio a beber sangre a los hombres por cuanto derramaron sangre, y eso es lo que merece. Entonces nosotros debemos saber que la vida del hombre en su estado de concepción, como en el desarrollo, como en el nacimiento y como en cualquier etapa de la vida, es sagrada.
Amén, así es.
Y si nosotros derramamos sangre, si nosotros tenemos en poco la vida del hombre y más del más inocente, seguramente vamos a beber las consecuencias de esos actos. Dios tenga misericordia de nuestra
Amén.
Nación.
Así sea.
Dios tenga misericordia de aquellos que están aprobando estas leyes. Dios tenga misericordia de los que lo están celebrando. Porque no es casualidad que estemos viviendo en unos tiempos tan convulsionados, en unos tiempos donde Dios permite que la salud del hombre sea tocada, donde hay rumores de guerra, donde tantas cosas que están sucediendo, sí. Pero definitivamente pueden ser, y son en muchos casos, la consecuencia del hombre actuar insolentemente contra Dios y actuar sin amor hacia la vida del otro, de la criatura, de los hombres. Entonces sí, somos conciencia, somos llamados a hablar, somos llamados a pronunciarnos, a pesar de que eso no sea muy aceptado, a pesar de que seamos ridiculizados, estamos hablando, luchando por una causa justa, una causa verdadera, una causa que debe ser conocida. Y también nosotros como cristianos necesitamos llenarnos de argumentos, conocer estas cosas, porque definitivamente nosotros somos llamados a luz, a hacer luz en medio de tiempos como estos, terribles, desagradables, lamentables, pero son los días que nos tocó vivir. Y nos toca como Juan el Bautista decirle al rey de aquella época que lo que le estaba haciendo no era lícito. No es lícito el aborto en ninguna causal, en ningún momento, así nuestra ley colombiana lamentablemente ahora lo apruebe.
Pero ¿y la mujer que abortó, que se siente
pedazos, se siente triste? ¿Qué le podemos decir a esa mujer que tal vez nos esté escuchando, que se siente, como lo dijimos, muerta en vida? ¿Qué le podemos decir a esas mujeres?
Bueno, hay un medio de salvación, hay un medio de perdón que Dios ha otorgado a los hombres, y ese es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él murió para perdonar a los imperdonables. Él murió para salvar a los injustos, a los impíos. Y todos nosotros, en una u otra medida, hemos pecado contra Dios. Debemos saber que ese asunto es un pecado grave, pero para ese pecado grave Dios envió un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador que nos puede librar de la conciencia de lo que cometimos, que nos puede sanar nuestro corazón, que nos puede dar una nueva vida, nos puede dar una nueva esperanza. Y que con todas esas experiencias difíciles, lamentables que puede tener una mujer después de un aborto, Dios puede usar su historia, Dios puede usar su experiencia para que ella pueda enseñar a otras ese camino triste, ese camino cruel, y mostrarles el camino que lleva a la vida. Es más, yo también quería recomendar una historia muy linda, Mónica, que es la historia de Abby Johnson. Esa historia está relatada en una película que se llama Un Planet, que cuenta la historia real de una de las directoras de uno de los de las clínicas de aborto de Planet Parenthood en Estados Unidos. Es una película muy criticada, pues, porque toca un tema muy sensible, que es el aborto, pero realmente podemos ver lo que es el aborto y cómo Dios puede restaurar una mujer que caminó este camino oscuro, cómo Dios le mostró la realidad de eso que ella promovía y cómo Dios la salvó. Entonces también aprovechar para contar.
Una recomendación más, ¿no? Además sé que también ustedes han estado compartiendo, han hecho comentarios, compartido también allí en el chat link, pero
agradezco increíblemente y grandemente, Pablo, toda esta información que nos has compartido, este tiempo aquí en Mesa de Trabajo, en Clásica Radio, en pro de la vida.
Sí, bueno, Mónica, el Señor despierte la conciencia, sí, ese es nuestro propósito, poder hablar de este asunto tan importante, y esperar que Dios pueda ayudarnos, como decíamos ahora, Dios tenga misericordia de nuestras hijas, de nuestros hijos, de la juventud que se está levantando, que está escuchando este mensaje erróneo de nuestros gobernantes, y que Dios pueda poner en el corazón de los hombres temor.
Amén. Sí,
temor,
así sea.
Porque la vida es sagrada, santa, fuimos creados a imagen de Dios y fuimos creados para su gloria.
Muchas gracias, Pablo.
Bueno,
gracias por este espacio, por este compartir, y a ustedes también gracias por estar conectados con esta emisión número 3 en Radio Noche de Hoy.